Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Decíamos ayer que estamos usando las figuras del Antiguo Testamento, especialmente unas que encontramos aquí en Levítico, para hablar de la limpieza total del creyente del pecado. Estamos usando ahora la figura del judío y la lepra, y la manera como el Señor purificaba la lepra de su pueblo. Entonces, la lepra es una figura del pecado. Ayer hablábamos un poco como la clave, y basada en una figura que leíamos, como el judío debía tomar el aceite, ungir su oreja con el aceite, ungir su mano con el aceite y ungir su pie con el aceite. Esa es una figura que usa Dios para mostrarnos cómo nosotros debemos andar en el Espíritu. Pero la figura no queda ahí. Hay un detalle que se le agrega en el pasaje siguiente, que es el que vamos a considerar hoy. Yo quería avanzar, pero estos detalles, cada detalle es tan importante, hermano, que vale la pena considerarlo con detenimiento. Entonces, hoy vamos a ver el verso 18, Levítico 14, verso 18. Ya se nos ha hablado del proceso de limpieza del leproso, que tiene muchos detalles, y vamos hoy a leer el pasaje que realza el tema que vamos a compartir. Dice, Levítico 14, 18. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica. Y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Entonces, ayer hablábamos que el aceite es una figura del Espíritu Santo dispensado al pueblo de Dios. Entonces, el sacerdote tomaba aceite, como hablábamos ayer, ungía la oreja, ungía la mano y ungía el pie, pero quedaba aceite. O sea que hay cosas donde el Señor quiere que su Espíritu venga a nosotros, además de las que hemos estado hablando. Y esa es, mira lo que dice, y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Entonces hoy vamos a hablar de la figura del sacerdote poniendo su mano ungida o poniendo su mano con aceite sobre la cabeza del leproso, de aquel que está en el proceso de purificación o de limpieza del pecado. Vamos a comenzar con, vamos a ir a varios pasajes. Primero vamos a ir a Romanos 8, verso 5. Esta es una gran figura de cómo el creyente debe no solo ungir y no solo andar en el Espíritu de varias maneras, sino que la mano puesta sobre la cabeza con aceite nos habla de la importancia de nuestra mente en el andar en el Espíritu. Poniendo aceite en nuestra cabeza es una figura de andar en el Espíritu, pero realzando nuestros pensamientos. Nosotros vamos a ver que, así como decíamos que la clave de la victoria es en andar en el Espíritu, la clave del andar en el Espíritu también está relacionado con lo que pensamos, o sea, nuestra mente. Vamos a leerlo ahí en Romanos 8, verso 5. Dice, porque los que son de la carne, o sea, el leproso, la carne es una figura de la lepra, la lepra es una figura de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, Pablo lo resume. El carnal piensa en las cosas de la carne. El espiritual piensa en las cosas del Espíritu. Entonces, usted ya está entendiendo la figura. El espiritual es el que toma aceite y lo aplica a su cabeza, o a su mente, o a sus pensamientos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, especialmente en su mente, en su pensar, es vida y es paz. Un hermano decía una frase bien interesante. Si nosotros pudiéramos mirar la mente de una persona, si nosotros pudiéramos conocer los pensamientos de una persona, conoceríamos totalmente qué clase de persona es. Tal nuestros pensamientos, tal persona somos. Si nuestros pensamientos son inmundos, somos inmundos. Si nuestros pensamientos son santos, somos santos. Entonces, el creyente que es llamado a vencer el pecado, a ser libre del pecado, es llamado a tomar el aceite y aplicarlo a su mente. O en palabras de Romanos 8, a pensar en las cosas del Espíritu. Entonces, hoy vamos a hablar de la mente del creyente y el pecado. Como otros de los aspectos que tiene relación con la obra de Cristo y la manera como Cristo nos limpia de nuestros pecados. Amén. Yo cité una frase que está en un versículo, Proverbios 23, verso 7. Mira lo que dice Proverbios. Dice, Proverbios 23, verso 7. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Claramente, ¿no? Según lo que él piensa en su corazón, así es la persona. Hay algo que la palabra dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Pero habla es como si se rebosara. Como cuando tú echas agua sobre un vaso y se rebosa el vaso, esas son las palabras. Pero aún así el agua llena el vaso. Si nosotros pudiéramos conocer los pensamientos, conoceríamos completamente el ser de una persona. Nosotros podemos disimular, hermano, pero si hubiera una máquina para destapar los corazones y que los pensamientos salieran a la luz, conoceríamos tal persona como sería en realidad. Si yo pudiera, decimos a veces, saber qué está pensando usted en ese momento, podría saber el fruto y el beneficio que usted va a tener al escuchar lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué está pensando? Porque a veces somos personas poco introspectivas. Una realidad exterior, una realidad interior, pero nuestra mente muchas veces estamos acá, pero no estamos acá. Usted está acá, pero está pensando en otra cosa. Usted está acá, pero está pensando en dormirse, en comer, en qué va a hacer mañana, en qué le está pasando en esto. Pero su mente no está acá. ¿Sí? Porque en realidad el ser del hombre, la personalidad del hombre, todo lo que es el hombre, está centrado en su mente. Entonces hoy vamos a hablar de la mente y la necesidad de aplicar aceite a nuestra mente. Hacia donde están dirigidos nuestros pensamientos. Ponga cuidado estas frases, hermano. Hacia donde están dirigidos sus pensamientos, hacia ahí estará dirigida su vida espiritual. El centro de mando de la vida del creyente es la mente. Toda nuestra información, tanto interna que surge del Espíritu de Dios, como externa del mundo exterior, es procesada, es analizada y es dirigida según nuestra mente. Nuestra mente toma las decisiones, nuestra mente pesa las cosas y ella escoge qué cosas abundan en nosotros o qué cosas escasean. ¿Sí? Mira lo que dice Efesios 4, verso 17. Vamos a ver varios pasajes. Efesios 4, verso 17 nos muestra cómo está relacionado el andar de los impíos a su mente vana. Mira lo que dice. Efesios 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo andan? ¿Cómo está su mente? Entonces, por ejemplo, si a la persona en su mente solo piensa, bueno, en vestirse bien, estar bien arreglado, los zapatos de marca, el pantalón de marca, y ella está girando en torno a eso, cuando ella trabaja, su objetivo es eso. Usar su dinero para eso. Según la mente, así andan las personas. Su manera de vivir, su manera de andar, su vida gira en torno a lo que hay en su mente. Dice un hermano, los pensamientos de hoy son el material del que estará hecho el carácter mañana. La tentación puede aparecer de repente. Nosotros podemos salir y sin buscar la tentación, encontrarla. Prender el computador y sin buscar la tentación, encontrarla. Pero el pecado no aparece de repente. El pecado es el resultado de la fibra moral que hay en nuestra mente. Nosotros tenemos tendencia al pecado si hemos alimentado en nuestra mente cosas pecaminosas. ¿Sí? Mira lo que dice un hermano. Es corriente que alguien sea tomado por sorpresa. A veces uno dice, oye, pero este hermanito, ¿cómo llegó a caer en semejante pecado, hermano? Oye, esta persona, ¿cómo llegó a semejante? Es que es impresionante. ¿Cómo? Mira la respuesta que da el Señor. Mateo 15, verso 19. El cómo nos habla de un dónde. Y ese dónde es la mente. Mira cómo lo dice el Señor. Mateo 15, verso 19. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Mira estas frases. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. O sea que todo pecado comienza acá, en la mente y en el corazón. Y ahí comienza Dios a mostrarnos que nuestra fe es un poco más profunda que la que tenían los judíos. Los judíos hablaban mucho de los actos. Ellos hablaban que adulterar era acostarse con una mujer y tener una relación física, sexual. Pero el Señor pone el nivel más alto. El nivel del Señor no es el acto, simplemente. Sino el nivel del Señor es que en nuestra mente, sin llegar a hacer algo, podemos ya pecar contra Él. El judío decía, yo puedo mirar a una mujer con lujuria, pero si no llego al acto, soy puro. Pero en cambio el Señor me dice, si tus pensamientos son impuros, tú eres impuro. Entonces, es una fe, la fe cristiana es una fe que destapa el corazón del hombre. Porque aquel que estamos siguiendo es aquel que tiene ojos como llama de fuego. Todos lo ven. Nosotros podemos engañar a las personas, tener una apariencia de piedad. Usar una túnica, cargar una Biblia, caminar de cierta manera. Pero el Señor está interesado de una santidad interna. O sea, que el aceite se ha puesto en nuestra mente. No solo en nuestra mano, también en nuestro pie, también en nuestra oreja. Pero Él está interesado en lo que pasa acá adentro. Qué asunto importante, hermanos. Hay otro pasaje. Mateo, ahí atrasito, 5:27, mira cómo lo dice el mismo Señor. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Eso quién lo decía? Eso lo decía Moisés por la ley. Pero yo os digo, Señor, va a poner el nivel. Que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué el Señor es tan serio en este asunto, hermano? Por ejemplo, tú vas a hablar con la mayoría de hombres. Oye, tú has fornicado, has adulterado. Y muchos, en nuestros tiempos es difícil, pero muchos podrían decir, no, yo no. Pero si les preguntaras, ¿cuántas mujeres has mirado con codicia, con lascivia? Yo podría prácticamente asegurar que ninguno podría decir que no. Y miren el problema. Si yo pienso eso en mi mente, ¿saben por qué no lo he hecho? Porque no he podido. Porque si lo pienso en mi mente, fácilmente lo hago. ¿Por qué no te has acostado con todas las mujeres que has codiciado en tu corazón? Porque no has tenido la oportunidad. Porque si eso piensas, no es difícil que llegues a hacerlo. ¿Sí? Entonces el Señor está interesado no tanto en lo que hacemos, también, sino Él sabe que si nuestra mente es sucia, fácilmente caemos en la suciedad. Porque como es nuestra mente, andamos. Entonces a veces decimos, uy, Salomón era tremendo, como 1,000 mujeres. ¿Saben por qué Salomón tuvo 1,000 mujeres, hermano? Porque podía. ¿Sabe por qué usted no las tiene? No porque no quiera, sino porque no puede. Pero yo podría asegurar que usted, en la manera que ha mirado, ha codiciado en su corazón a las mujeres, es peor que Salomón. Y hay que limpiar nuestra mente de toda esa basura. Si queremos ser libres de nuestros pecados y nuestra inmundicia. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mira lo que dice en el 21. 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será cual culpable de juicio. Oiga, oye señor, pero solo me enojé, solo estoy pensando y solo estoy sintiendo ira y rabia, pero no he hecho nada, señor. ¿Por qué me vas a acusar de juicio? Mire el asunto. Si mi mente está llena de ira, si mi mente está llena de celo, de enojo, de contienda, de pensamientos que me pueden llevar a ciertas cosas, pero no lo hago, con el simple hecho de acariciar eso, para mí, para el Señor, delante de Él, ya soy un iracundo. Y lo mismo que el adulterio, tal vez no lo llegue a hacer, pero por dentro me estoy mordiendo de la ira contra alguien, contra mi hermano. Y cuando tenga la oportunidad, voy a hablar en contra de él. Y cuando tenga la oportunidad, voy a murmurar contra él. Y cuando tenga la oportunidad, se lo voy a decir. Y si sigo alimentando eso, tal vez lo voy a empujar. Y si tal vez me responde, tal vez lo voy a golpear. ¿Y dónde comenzó? En mi mente. ¿Qué asunto serio? Todos los pecados comienzan en la mente. El primer escalón hacia el pecado es la mente. Un hermano decía, si podemos poner en un escalón de 1 a 10 y poner la fornicación en el punto 10, en la adicción a la pornografía en el punto 9, los tocamientos en el punto 5, tenemos el 1, 2, 3 en la mente. Pero si usted pudiera evitar subir el primer escalón y el segundo escalón, nunca llegaría ni al quinto, ni al séptimo, ni al décimo. ¿Sí me dice entender? Si usted pudiera tratar los primeros escalones de tentación en su mente, usted no llegaría a cierta situación. Lo mismo la ira, porque hablamos generalmente el hombre es inclinado hacia los pecados lasciviosos, la mujer es inclinada, no siempre, pero es una... a los pecados de carácter, de ira, de chisme, de celo. Entonces, lo mismo, si el punto 10 es llegar a los golpes con otra persona, matar a otra persona, el punto 7 es insultarla, el punto 5 es murmurar contra ella, el punto 3, el punto 2 y el punto 1 es pensar y acariciar ciertos pensamientos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Usted no llega a insultar, a decirle fatuo a su hermano, si primero no ha consentido pensamientos contra él. Entonces todo comienza en la mente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el leproso que quiere ser limpio del pecado? Tomar aceite y untar su cabeza. Juan dice, se lo leo, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. No lo tiene que matar, pero si en su corazón hay ira, hay celos, hay contienda, no es difícil pasar a ser un asesino. Hermanos, hay gente en la cárcel que nunca ha cogido un arma, hermano, nunca participó de pandillas, de violencia, y un día en un arrebato de ira cogió a una persona y la empujó y la persona se cayó a la escalera y la mató. ¿Dónde comenzó todo? En sus pensamientos. Es que a mí no me pueden hacer eso. Es que ¿usted quién se cree que es? Es que yo soy esto, es que esto. Y yo comienzo a alimentar mi mente y la estoy alimentando en algo que es la ira, o la lujuria, o la envidia, o la codicia. Señor, nos ayude. Como les digo, la religión de la época del Señor Jesús enfatizaba en lo externo. Para nosotros no es suficiente solo lo externo. Para nosotros es necesario lo interno, especialmente lo que hay en nuestra mente. El pecado se alimenta con todo aquello que depositamos en nuestro cerebro y que le pueda aprovechar. Lo que hay en nuestra mente es aquello que hemos traído por medio de nuestros sentidos, especialmente la vista y el oído. Las imágenes, palabras, imágenes que hay en nuestra mente son cosas concretas que hemos traído y tolerado a ella. Un hermano decía una frase que me parece tremenda, dice: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Comienza a sembrar pensamientos y eso te va a llevar a actuar. Hermano, a veces tú estás con tu esposa, ella hizo algo y te vino a ti un pensamiento, lo hizo contra mí. Ella no sé, y otro pensamiento, es que me quiere molestar. Otro pensamiento, ya al tercer pensamiento, aunque te cojas de la silla, va a ser inevitable que le digas algo. Los pensamientos siembran acción, ¿sí? ¿O no es así? Estoy hablando con personas que no le pasa, hermano. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Y cuando tú no restringes los pensamientos, las acciones se convierten en hábitos. Entonces te acostumbraste a estar de mal genio, con ira. Y ese es tu hábito. Te levantas con ira y el mediodía que estás contento, sales de la reunión llena del espíritu, pasa algo y de una vez vuelves a la ira. Porque se volvió un hábito en tu vida ese pecado. Y es la lepra se te está corrompiendo y sigues así. Y el respaldo del pecado es, no, es que me hizo, me miró, me dijo. Pero la raíz no está en lo que nos hacen, sino en lo que acumulamos y permitimos en nuestra mente. Porque tenemos a uno que lo escupieron, lo ofendieron, lo crucificaron, y su mente era limpia. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Su corazón era sin lepra. Pero a veces a nosotros nos miran y ya se llena de lepra. ¿Por qué? Porque nuestra mente la hemos dejado llenar de basura. Entonces nuestra experiencia es horrible. Entonces, los pensamientos nos llevan a acciones, las acciones nos llevan a hábitos y los hábitos nos forman un carácter. Puede ser el horrible de Adán o el de Cristo, según lo que usted comience a sembrar con sus pensamientos. ¿Cómo está alimentando su mente, hermano? ¿Qué pensamientos hay cuando usted se levanta, cuando va caminando? ¿Qué está pensando en este momento? La palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, hay un lugar donde debemos ser vigilantes, hay un lugar donde debemos aplicar aceite, nuestro corazón y nuestra mente. Vamos a hablar de ciertas cosas que nos van a ayudar para tratar con esta realidad, para ponerle aceite. Lo primero que debemos decir es que debemos ser totalmente vigilantes con lo que pensamos. Y hay que poner límites. Necesitamos poner límites a lo que circula en nuestra cabeza. Es inevitable, decía Martín Lutero, que las aves vuelen sobre nosotros. Pero una cosa es que vuelen y otra cosa es que hagan nido en nuestra mente. Entonces, a veces hay pensamientos que no son propios. Hay pensamientos que son bombardeos de Satanás. Hay pensamientos que surgen por las situaciones que estamos viviendo Y hay pensamientos que surgen de nuestra propia carne, porque nuestra carne da para muchas cosas horribles. Pero cuando surge el pensamiento, ¿qué hago? ¿Qué hago con esos pensamientos que vienen? Los tolero, los consiento, los apechicho, los siento ahí, les doy y los alimento, o les pongo límites. Lo primero que vamos a hablar es poner límites a lo que pensamos. Amén. Entonces vamos a ver algunos pasajes. Filipenses 4, verso 8. Como decíamos ahorita, si usted comienza a identificar que son pensamientos que lo quieren conducir a la lujuria, usted no tiene que subir al tercer o cuarto paso. Usted en el primer paso puede tener el pensamiento, puede tener su pie en su mente. Por ejemplo, usted va caminando. Entonces ve una chica bonita. La carne bota información, hermano, eso es inevitable. Mira qué muchacha tan bonita. Entonces, si usted tolera ese pensamiento, la siguiente reacción va a ser que va a mirar otra vez. ¿Sí? Pero si inmediatamente viene el pensamiento, usted dice, Señor, sobre toda cosa guardada, guarda mis pensamientos. No me permitas mirar porque yo sé que eso me va a llevar a otras cosas. Inmediatamente usted ya rechazó la situación. Usted ya no mira otra vez. Pero usted dice, oiga, sí, tan bonita. Otro pensamiento, segundo escalón. Y usted dice, mírele la falda, tercer escalón. Ya no le quisiera decir qué pasa después del cuarto escalón. ¿Sí ve? Ponerle límite a lo que llega a nuestra mente. Lo mismo, así como en esa área, en todas las áreas. Mi esposa está como brava. La veo actuando y digo, mi esposa está como brava. Entonces yo en mi mente puedo, Señor, ayúdale, dale paz, dale paciencia. Tal vez está en esos días. Pero yo le puedo también pensar, otra vez. Primer escalón. Segundo escalón. Yo ahora aquí va a comenzar a decir y a pelear. Tercer escalón. Cuarto escalón, ya te dice algo y tú le respondes. Y no había pasado nada. Y todo lo levantaste aquí en la mente. Hermano, a veces nosotros maquinamos cosas, creamos un mundo irreal en nuestra mente donde no hay nada. Por ejemplo, tú llamas a tu esposa. La primera llamada y no te contesta. ¿Dónde estará? Mira esto, eso parece chistoso, hermano. Pero es que hay un universo aquí, hermano, que debe ser ungido. Segunda llamada, no me quiere contestar. Tercer llamada, ¿con quién estará? Y ella por ahí con el celular en el bolso, por allá sin sonido, y usted ya está con otro, está y un mundo, y ya su corazón se llena de celos. Cuando le conteste, eso va a ser un problema. ¿Dónde? Y hermano, y ella sin darse cuenta, ¿y dónde estuvo el problema? En nuestras mentes. Y eso afecta profundamente nuestra vida espiritual. ¿Qué cosas, no?
Ya es lo que dice Pablo.
Entonces, el primer escalón, hermano. Dice, Filipenses 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensa. Mira eso es renovar la mente. Un hermano da un ejemplo bien interesante. Escúchelo, póngame atención, que quiero que en esto me ponga mucha atención. Por un instante, quiero que usted siga mis indicaciones. ¿Listo? ¿Están atentos? No piense en serpientes. Se lo repito, no piense en serpientes. No piense que hay serpientes grandes y resbalosas. No piense en eso. ¿Me está escuchando? Ya me oyó, no piense en las serpientes. Ahora les pregunto, ¿pensó en serpientes?
Sí.
O sea, no fue estimularlo a que pensara en eso. Pero ahora mire, piense en el postre que a usted le gusta más, el helado que más le gusta, con los sabores que más le gusta, con chocolate encima, así como para este calor. Usted ya no está pensando en serpientes, ¿cierto? Así es nuestra mente, hermano. La manera para que lo sucio, lo vil y lo vano se vaya, tiene que ver que nos renovemos pensando en lo puro. ¿Sí me hice entender?
Amén.
O sea, cuando usted comienza a pensar en otra cosa, usted abandona lo sucio. Eso es lo que la Biblia llama, renovaos vuestro entendimiento. La manera de limpiar nuestra mente, es como Pablo nos lo está diciendo ahí, lo que es verdadero. O sea, mi ira es horrible, mi lujuria es terrible. Entonces piense en Cristo, porque Él es puro, Él es santo, Él es amor. Entonces, si yo comienzo a llenar mi mente de Cristo, de lo honesto, de lo justo, de lo puro, de lo amable, de lo que es de buen nombre, ¿qué estoy haciendo? Tomando aceite y poniéndolo sobre mi cabeza. Es difícil borrar los archivos malos de nuestro disco duro, pero podemos restringir los nuevos que van a entrar y podemos llenarnos de buenos. Es una causa de, como cuando usted tiene una casa, ¿sí? Usted necesita llenar la casa. En la medida que usted llena las cosas de su casa, su mente con cosas puras, eso le da resistencia para las cosas impuras. Mira cómo lo dice Efesios 4, verso 22. Y esa es la manera en que la palabra de Dios nos va ayudando a limpiar nuestra mente, a ponerle aceite a nuestra cabeza. Dice Efesios 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, esa horrible, esa pecaminosa, esa lujuriosa, esa leprosa, esa viciosa, ¿sí? Porque cuando tú estás en ese viejo hombre, yo me acuerdo que yo estando en el mundo me gustaba jugar billar, hermano, pero eso era impresionante. Entonces yo estaba sentado en un lugar así. Yo comenzaba a ver el lugar y ve, si esto fuera una mesa de billar, esta bola daría acá, estaba sentado acá y estaba jugando billar. Esto era lo que estaba en el colegio, mientras estaba en el colegio, estaba pensando cómo hacer carambolas. Hermano, porque eso es lo que estamos hablando, usted puede estar viciado a algo sin hacerlo en su mente. Eso es lo tremendo. Usted puede estar viciado a algo sin hacerlo, si en su mente está esclavo a eso. Entonces yo estaba haciendo carambolas en todo. Eso no se ve tan horrible. O quisiera de otras cosas más horribles que pensaba. Pero eso era nuestro viejo hombre. Ahora nuestro nuevo hombre, o ahora si queremos ser limpios de eso, debemos poner aceite. Y dice, y vestidos, eso es lo que estamos hablando. Pensar, vestirse del nuevo hombre, habla de pensar cosas de Cristo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, porque es otro tipo de pecado. Es que es tan increíble el mundo de la mente, usted nos ha encontrado con una persona que es bien mentirosa, pero así que usted dice que ella ha creado un mundo en su mente que se lo cree, hermano. O sea, te dice una mentira y tú la... Pero es que no es, lo destapas, lo pide. Y él comienza a justificar la mentira como si hubiera una realidad. Y la realidad es que ha alimentado su mente con tantas mentiras que vive bajo ese mundo. Y la mente es algo impresionante, hermano. ¿Eh? Y Satanás quiere destruir la mente. Hermano, si Satanás destruye la mente del hombre, destruye el ser del hombre. ¿Usted ha visto las personas que tienen enfermedades mentales? Todos ellos no. ¿Por qué? Porque este gran vehículo lo controla un timón que se llama mente. ¿Usted ha visto esos camiones grandes? ¿Qué lo maneja? un pequeño timón. ¿Y saben cuál es el timón de nuestro ser?
La mente.
Hacia donde va la mente, va el camión. Si usted llena su mente de mentiras, se las va a crear y va a vivir un mundo imaginario lleno de mentiras. Entonces necesita usted renovar su mente con la escritura, con la oración, con la palabra de Dios, con lo puro, con Cristo, y ser libre de ese mundo leproso que hay en su mente. Poner los pies en la tierra de Dios, en la escritura, y dejar de caminar en ese mundo vano que antes caminaba. Señor, nos ayude, ¿no? Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque los somos miembros los unos de los otros. Vestidos del nuevo hombre habla de renovar el espíritu de vuestra mente. Miren, hermanos, un hermano decía, es sencillo, cuando vengan los malos pensamientos, los corregimos, los reemplazamos con la verdad de Dios. Por eso hablábamos ayer de la importancia de andar en el espíritu, comiendo la palabra de Dios, que es espíritu y vida. Usted va a tener una lucha constante, hermano, porque van a venir siempre los pensamientos queriendo entrar. Esto es como decíamos ayer, este andar en el espíritu habla de constantemente estar en una actitud de vigilancia en lo que está sucediendo a la mente. Nosotros hablamos de que, bueno, no todo el día puede ser trabajo, no todo el día podemos estar orando, no todo el día podemos estar leyendo las escrituras. Pero hay un oficio que sí no podemos abandonar, aunque estemos acostados en nuestra cama. Y es el oficio de velar y vigilar lo que está pasando en nuestra mente. Usted puede estar acostado en una hamaca, pero ahí usted debe estar analizando y probando todo lo que surge en su mente. ¿Sí me hago entender? No necesita estar orando, no necesita estar leyendo la palabra, no necesita estar en un tiempo como este. Pero la mente es un timón de control que analiza todo 24 horas. Bueno, mientras estamos despiertos. Dice, les iba a decir algo importante y se me fue. Hermano, cuando usted comienza a luchar con los pensamientos infundidos por la carne o por Satanás son insistentes. Un ladrón no va a intentar meterse solo una vez. Entonces usted siempre debe tener la puerta con llave. Es un asunto constante de vigilancia. Usted tiene que derribar todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y debe llevarlo cautivo a Cristo, a la obediencia a Cristo. De todo lo que surge acá, usted lo está mandando a su antivirus espiritual, que es la palabra, que es la oración. Pues surge algo, entonces usted ora y va poniendo límites. Ya me acordé lo que les iba a decir. Ese es el gran peligro que tiene la televisión, hermano. Que la televisión, cuando tú prendes el televisor y la velocidad de las imágenes y del formato de televisión es un formato de hipnotismo. Entonces cuando usted sin darse cuenta comienza a ver televisión, como él va así en un cierto, usted sin darse cuenta va abriendo la boca. Si se ha dado cuenta, es un fenómeno muy... El niño está viendo y sin darse cuenta va estando en un entrado de hipnotismo. ¿Qué es ese estado? Que la mente comienza a perder la vigilancia y entra en un estado de confort donde recibe todo lo que le están dando. Entonces como es entretenimiento, mira lo tremendo... Usted comienza, antes usted en su sobriedad, orando, vigilando, usted sabe que el homosexualismo es pecado. Y solo escucharlo su mente ya lo va a rechazar. Pero en la televisión como está en ese, sale el homosexual y comienza a actuar y usted, en vez de juzgarlo, ponerlo a los pies de Cristo, usted comienza a reírse. Entonces la televisión tiene un estado de hipnotismo. Porque cuando usted está en internet, usted está buscando, usted está decidiendo. Cuando usted está delante del televisor, usted no está buscando, él está enviando información. Y muchos ven televisión como, ahora sí me voy a relajar. O sea, me voy a volver bobo y voy a recibir todo lo que me van a decir. Porque en esos momentos, aún, hermano, yo me puedo sentar en una película, pero debo sentarme a vigilar, estoy viendo. y estoy, qué estoy viendo, qué está pasando, qué es lo que quieren mostrarme, a dónde quieren dirigir mis pensamientos. Porque el puro puede ver todas las cosas y para él son puras. Pero si usted no ha aprendido a estar vigilando en su mente, usted come lo que sea. Entonces, yo pienso que en ese sentido la televisión es destructiva para los niños. Porque el niño no tiene una mente desarrollada que pueda velar. Y para también los niños de 40 años que no han madurado y no han aprendido a ejercitar su vida espiritual. Para todas las edades, es verdad. Hermano, usted debe saber que para matar su vida espiritual, esto es como el arsénico. El arsénico no necesita darle grandes porciones de veneno para destruir su cuerpo. Pocas gotas diarias, pocas gotas diarias. Así puede ser la destrucción de nuestra vida espiritual si en nuestra mente pasamos todo lo que nos traigan a la mesa. Mira una figura que hay en Proverbios 23, verso 1. Una figura bien interesante. Proverbios 23, verso 1. Dice, Proverbios 23, verso 1. Acuérdese que usted es un soldado de Jesucristo. Y esa actitud no solo la debe tener cuando está cantando canciones de guerra, sino en todo tiempo usted debe estar orando y velando. Dice, Proverbios 23, verso 1. Cuando te sientes a comer... Este comer habla de disfrutar, hermano. Cuando tú te sientes a llenarte de algo. Con algún señor. Ahorita vamos a ver que este señor es un señor maligno, hermano. Es una figura de Satanás y del mundo. Considera, ahí está el ejercicio de la mente. Considera bien lo que está delante de ti. Comience a analizar qué está delante de ti. Sí, porque a veces nos sentamos... Que vamos a ver una película, la que sea, póngala y... Sí, no, considera qué vas a ver. Considera qué vas a leer. Considera qué clase de persona está delante tuyo y lo que vas a oír de ella. Hermano, nosotros, de verdad que la palabra cuando dice que debemos ser tardos para hablar y prontos para ver, no quiere decir que vamos a recibir todo, sino que siempre hemos de estar en una actitud de analizar lo que estamos oyendo. Aún entre nosotros, a veces yo me siento con los hermanos en un campamento, y a mí me gusta escucharlos y analizarlos. A mí me gusta ponerles cuidado, sin que se den cuenta. Yo, en muchas reuniones que tenemos con los hermanos grandes, yo a veces no estoy ni orando ni estoy cantando, sino estoy analizando a los hermanos. Porque eso es lo que la Biblia nos llama a velar, y ahora, ¿sí? No podemos todo lo que se dice, lo que se hace. Entonces dice, considera bien, eso lo hace la mente, lo que está delante de ti. Y aquí mire el ejercicio de la mente de poner límites, de escudriñar todo lo que recibe. Y pon cuchillo a tu garganta. ¿Sí? O sea, no coma todo lo que se le antoje. Póngase límites con lo que recibe. Una vez un hermano decía que uno de los problemas que tiene el cristianismo actual es que en su necesidad de palabra, porque a veces hay una necesidad que los hermanos quieren alimentarse de la palabra. Entonces van a internet y escuchan cualquier predicador. Pero ni siquiera cuando yo escucho un predicador puedo escucharlo, sino que yo debo escucharlo con un cuchillo delante. O sea, poniendo un límite a ver qué estoy escuchando. O sea, yo no puedo ser ligero en eso, hermano, porque esa es una responsabilidad que Dios me dio, tomar aceite y ponerlo en mi mente, vigilar que estoy oyendo. Si tienes gran apetito, porque a veces el hambre hace que, ¿se no le ha pasado que a veces con usted con hambre se come aún lo que no le gustaba, ya un día sin comer y usted llegó a su casa y le prepararon lo que no le gusta, pero del hambre se lo come, ¿no? Y a veces puede pasar eso, usted del hambre se llena con cualquier basura. Por ejemplo, una muchacha o un muchacho tiene un deseo de casarse y de su hambre se enamora de cualquiera, hasta de un impío. Mira lo tremendo, o sea, su necesidad hizo que bajara la guardia, permitió pensamientos, produjeron sentimientos, produjo enamoramiento, y ahora ¿quién lo quita de ahí? ¿Sí? Yo vigilar, para no ser controlado por ciertas cosas que no deberían controlarme. No codicie sus manjares delicados, porque el mundo tiene eso, el mundo nos ofrece cosas que aparentemente parecen agradables y buenas. Cuando usted va a una zona, digamos en Bogotá, las zonas rosa, la zona de discotecas, usted a la vista eso todo, todas las entradas luces y, pero eso es engañoso. Entonces debe haber vigilancia. Mira lo que le pasó a Sansón. Esta figura me parece terrible. Jueces 14, verso 8. Mucha de la contaminación que Levítico nombra es la contaminación con muertos. Jueces 14, 8. Levítico habla mucho de que cuando una persona tocaba a un muerto debía santificarse porque la mortandad del muerto lo ensuciaba, lo llevaba a estar en un estado de inmundicia. Y mira que de contaminación. Y mira este ejemplo. Sansón, el siervo de Dios, un hombre llamado a libertar al pueblo de Dios. Mira cómo caminaba Sansón. Sansón no era vigilante. Por eso terminó, hermano, terriblemente. Jueces 14:8. Dice, y volviendo después de algunos días para tomarla, la mujer impía que se había conseguido, se apartó del camino. Esa frase ya habla mucho, ¿no? El día anterior había matado un león, si usted conoce la historia, para ver el cuerpo muerto del león. El Señor le mandaba a los nazarenos no tocar cosa muerta. Y si yo veo un muerto, y sé que está muerto, pues yo no le voy a pasar por el ladito, ¿cierto? Él era apartarse. Si yo veo el peligro y paso por ahí, eso es una necedad. El que ve el sabio ve el peligro y se aparta. El nazareo ve la muerte y se aparta. O sea, si usted sabe que hay cosas que son inmundas, ¿por qué va a pasar por ahí? O sea, si usted sabe que conversar con ciertas personas lo ensucia, ¿por qué los tiene en Facebook, en WhatsApp, en cosas tan sencillas? Amén. Una vez una hermana decía, uy hermano, esos realities de Gran Hermano son pero horribles. Eso se acuesta el uno con el otro, peleas, chismes, y duró como 2 horas hablándome del reality. Y me quedé mirando, hermana, pero como que te lo ves. Todas las noches se lo veía. O sea, sabía que era un cuerpo muerto, pero pasaba todas las noches por ahí. Entonces mira la incongruencia. Sabe que es inmundo, pero pasan por ahí. Eso es el espíritu de Sansón. ¿Saben cómo termina Sansón? Ciego y siendo la vergüenza. Siendo humillado por sus enemigos. Mira lo que pasó. Entonces él, para ver el cuerpo del león. Y mira lo terrible que a veces están las cosas inmundas. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Así es el mundo. Inmundo, pero tiene cierta mielecita. ¿La hay o no la hay? Inmundo, pero hay algo que le gusta a la cara. Y muchos caemos ahí por la mielecita. Satanás nos pone miel en medio del león muerto. Pero yo debo saber con mi mente y procesar si eso es un peligro, yo cómo debo tratarlo. Y mira lo terrible de esto. Y tomándolo en sus manos, se acogió la mielecita. Se fue comiéndolo por el camino. Y mira, esto es todavía más terrible. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. O sea, no solo se contaminó él, sino contaminó a nosotros. A veces, ¿cuántos papás contaminan a sus hijos? A veces cuántos esposos contaminan a sus esposas. A veces nosotros contaminamos nuestras casas con la mielecita que está en medio del muerto. Y ese león muerto habla de Satanás. Uno que fue vencido, pero que nos atrae con cosas que le gustan a nuestra casa. Ya está vencido, pero en su derrota está engañando a muchos, dándoles mielecita. Y ellos no saben discernir. Para ir terminando, Mateo 6, verso 22, hermano. La contraposición de Sansón me parece que es Daniel. ¿Usted conoce la historia de Daniel? La historia de Daniel es preciosa, hermano. ¿Sabe qué dijo Daniel? Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del león muerto de su época. Tome decisiones, hermano, que santifiquen su mente. Tome decisiones que santifiquen. Eso es andar en el Espíritu. Eso es pensar en las cosas del Espíritu. Otro asunto, como estábamos hablando, también tiene mucha relación. Mira cómo lo dice el mismo Señor, 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Todo lo que entra, toda la información, el ojo. Mateo 6:22, hermano. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que el Señor es claro, con dos palabras nos lo dice todo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. O sea, si las cosas que usted ve son buenas, de ahí en adelante usted está pero limpio, alumbrado, resplandeciente. Pero también el Señor dice, pero si tu ojo es maligno, perdió el año, hermano. Todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, imagínate, algo que fue dado para que alumbrar nuestro interior y llenarlo de información. Así que si la luz que hay en ti, es tiniebla. O sea, si lo que tú ves es tinieblas, yo no quiero saber lo que se está pensando, hermano. ¿Cuánto no serán las mismas tinieblas? Terminamos con un pasaje, hermano. Éxodo 28, verso 36. Que es una figura de lo mismo. El aceite en la mente. Estos son aspectos. Éxodo 28, 30. Estos son aspectos de las provisiones de Cristo en su muerte. Él murió para darnos sangre y darnos aceite. Y su aceite debe ser aplicado. Yo creo perfectamente en la obra de Cristo, en que el Espíritu ha venido a morar en mí, y ahora tomo lo de Cristo, lo del Espíritu, y lo aplico a mi mente. ¿Sí? Éxodo 28, verso 36. Harás además, está hablando de las vestiduras del sacerdote. ¿Sí? Entonces, el sacerdote tenía, el sumo sacerdote, dice. Harás además una lámina de oro fino, algo divino, algo puro, y grabarás en ella como grabadura de sello. O sea, vas a escribir en ella, pero que quede marcada, ¿sí? Como una grabadura. ¿Qué tiene que decir la lámina? Santidad a Jehová. Y pondrás con un cordón de azul, ese azul habla de lo divino, lo celestial. Y estará sobre la mitra, sería amarrado ahí, por la parte delantera de la mitra estará. O sea, estará al frente. Y estará sobre la frente de Aarón. O sea, los sacerdotes de Jehová son llamados a tener santidad a Jehová en sus cabezas, en sus mentes. Hermano, estos son todos los aspectos necesarios. Otra de las cosas que tiene que hacer el leproso para vencer y ser limpiado del pecado. Amén. Señor, nos ayude. Yo sé que hay muchas cosas que estamos aprendiendo. A veces bajamos la guardia y el Señor nos las tiene que volver a recordar para estar otra vez velando y vigilando en eso. Gracias al Señor por su palabra. Amén. Vamos a orar. Si usted hasta ahora, este es el sexto mensaje, hermano. A los hermanos que puedan escuchar los anteriores, es una serie que muestra muchos aspectos complementarios. Esto, sin lo que hemos visto anteriormente, es como tratar de subir al décimo piso sin haber caminado el segundo, el cuarto, el quinto. Amén. Entonces el Señor nos ayude a ponernos la mitra en nuestra cabeza. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Queremos pedirte perdón, Señor, si en este aspecto hemos sido descuidados y negligentes. Si en este aspecto tal vez hemos ofendido tu nombre, Señor. Si tal vez en aquello que deberíamos velar estamos durmiendo, Señor. Si en aquello que deberíamos guardarnos nos estamos alimentando constantemente. Ayúdanos, Señor, a andar en el Espíritu, a pensar en las cosas del Espíritu, a renovar el Espíritu de nuestra mente, Señor. A atar a nuestra mente tu mitra, Señor. A poner aceite sobre nuestras cabezas y ser limpio de todo lo que trae el viejo hombre, todos sus vicios, todos sus pensamientos, todo lo desagradable, Señor. Y llénanos de lo nuevo, de Cristo, de tu palabra, de lo puro, de lo santo, de lo perfecto, Señor, de lo que es agradable a tu nombre. Oramos para que esta palabra sea recordada, Señor, para que esta palabra sea guardada, Señor, y dé fruto en nuestras vidas, y no solo en nosotros, sino en los que nos han de oír, Señor. Padre, para gloria y honra de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.